Bueno, en primer lugar me gustaría presentar, aunque estamos más familiarmente que otra cosa y nos conocemos pues casi todo, a Inmaculada Illanes como representante del AMPA del Colegio Santa Eulalia y a José Antonio García como representante del AMPA del Colegio de la Cruz. Yo pues me llamo Trini Cayuela, pues si no me conocéis, como concejal de Educación, y para mí, bueno, pues un placer esta noche el poder acompañaros en un proyecto pues tan bonito, creo yo, y tan humanitario, que se ha podido realizar con las distintas AMPAs a nivel comarcal, en Aledo, en Alhama y aquí en Totana, y que efectivamente hoy vemos su fruto. Como ya decía, bueno, y todos sabéis un poquito el proyecto y lo conocéis, yo desde, pues a nivel institucional sobre todo, siempre creo que hay que agradecer muchísimo ese esfuerzo que se ha hecho, porque es un claro esfuerzo, pues tanto humanitario, diría yo, como económico, y dar las gracias, por supuesto, a las AMPA, que han hecho que este proyecto sea una realidad, el escolarizar a 300 niños, en este caso, en la ciudad de Bobo, con esa inauguración que se hizo el 17 de septiembre, y a nivel institucional, pues un poquito esa difusión pues grande que se ha podido hacer, y con las distintas actividades que se han hecho a nivel de aquí de Totana con el AMPA. Yo no quiero decir muchísimo más, le voy a pasar la palabra a Inmaculada. En este caso ahora pues José Antonio nos va a exponer un poquito esas fotos para que veamos el fruto de todo ese esfuerzo de todas las personas y todos los ciudadanos, y en este caso las AMPA, que hemos aportado un poquito ese granito de arena para que esto sea pues una realidad, y poquito más. Que pase buena noche y vamos a explayarnos un poquito con esta exposición. Inmaculada.
Buenas noches. Yo solamente voy a comentar un poquito lo que ha costado la realización de este colegio. El coste inicial fue en principio de 32.000 euros, porque nosotros queríamos construir el colegio, pero se incrementó en 6.800 euros el proyecto, porque dotamos también al edificio de pupitres y de mesas para que los niños tuvieran las instalaciones completas. Los ingresos que hemos conseguido a través de la recaudación de todas las cosas que hemos hecho en los tres municipios, en los colegios y en las asociaciones de padres, hemos conseguido 12.809 euros, que constituyen el 33% del importe total. Las 400 huchas que se repartieron en los comercios de los municipios, 4.695 euros, en distintas actividades que estuvimos haciendo con el fin de recaudar fondos para este proyecto, conseguimos 5.216 euros. Las aportaciones particulares suman un total de 6.195 euros. Otras asociaciones han aportado 3.742 euros. El Ayuntamiento de Alhama hizo una aportación de 2.000 euros. Y actualmente tenemos un préstamo personal en un banco por importe de 4.200 euros, que está todavía pendiente de amortizar. El total de la obra son 38.800 euros, pues nos quedan todavía 4.000 euros que intentaremos recaudar con alguna otra actividad que os iremos informando poco a poco. Paso la palabra a José para que os cuente un poquito.
Pues nada, buenas noches. En primer lugar, pues muchas gracias por venir a esta noche a la presentación de este acto. Yo creo que era una deuda que teníamos por parte de la AMPA, por parte de la gente que hemos organizado los eventos para la construcción de esta escuela en Burkina. Y era una deuda y un rendir cuenta pues a la población en general, y luego lo haremos colegio por colegio, en los colegios que nos lo soliciten, de explicar de cómo se ha llevado a cabo y qué es lo que se ha hecho. Vamos a empezar viéndonos a imágenes de paisajes generales de Burkina y explicando un poco pues la situación que tiene este país africano. Bueno, la historia esta del colegio este nace el año pasado, en el mes de abril. Se hace un viaje solidario por parte de algunas personas del Bajo Guadalentín. Se aportan 6.000 euros a diversas misiones católicas y ONG. Y entonces, cuando llegamos a la ciudad de Bobo, pues nos damos cuenta de que visitamos una escuela a dejar material escolar y nos damos cuenta que hay una escuela que tiene más de 120 niños por cada aula, que es realmente un disparate. Entonces pensamos y recordamos por qué Burkina Faso es el país que más meningitis tiene, y parte de la meningitis se contagia en los colegios, dentro de los colegios. Nos comunican que hay un 30% de niños que no van a la escuela en este país, que es el país donde menos niños están escolarizados y donde la tasa de analfabetismo es más alta. Las mujeres mayores de 20 años, solamente el 10% saben leer y escribir. Quiere decir que el 90% no saben leer ni escribir. Por supuesto, hay un problema añadido, ¿no? Pues si ya es difícil ser africano, ser mujer y africano, pues es mucho peor todavía. Y pues nada, aquí llegamos a Totana y proponemos esta historia a la AMPA y decimos que si nos apetece embarcarnos en construir una escuela que se iba a cerrar, no se iba a cerrar exactamente, se iba a transferir a una iglesia católica que era el propietario de una escuela, los niños se iban a tener que ir de la escuela la mayoría, porque el precio de la esta foto no quería saber. El precio de la escuela privada es muy superior a la de la escuela pública, lo que iba a suponer que unos 200 o 300 niños se quedaran sin ir a clase. Había un colegio medio hacer, no había financiación posible para el otro medio colegio, y nada, pues nos embarcamos en esta historia. Los colegios normalmente tienen 6 aulas, de primero a sexto de primaria. De primero a sexto de primaria, y como estaba diciendo antes, pues todavía hay un 30% de los niños que están sin escolarizar. Me acuerdo que cuando hablamos con el consejero de educación le decíamos, bueno, ¿qué tanto por ciento de niños están escolarizados? Nos decía muy serio, el 15% están sin escolarizar todavía aquí en Bobo, y luego se reía, dice, bueno, realmente nadie sabe los niños que están sin escolarizar, porque la mayoría de familias no empadronan a sus niños. Eso quiere decir que nadie sabe cuántos burkineses existen, ¿no? ¿Por qué no los empadronan? Porque cuando los fichan en el Estado, lo primero que hacen es pedirle impuestos, ¿no? Entonces, un Estado que te ofrece muy poco y que te pide mucho, pues mucha gente está por no escolarizarla. Entonces decían, pues, que ellos tenían una técnica para saber si los niños se podían escolarizar o no, ¿no? Y era, ¿cómo sabían si los niños tenían 6 años o no tenían 6 años? Y le decían al niño que se tocara una oreja con el brazo contrario por encima de la cabeza. Entonces, si el niño llegaba a la oreja es porque realmente tenía 6 años. Si no llegaba a la oreja es porque realmente pues no tenía 6 años. Burkina Faso, por otro lado, pues es un país muy bonito, muy, muy tranquilo. Es el país donde menos conflictividad social hay ahora mismo en África, a pesar de ser uno de los países más pobres que existen. Pues podéis recordar, por ejemplo, que los coches se dejan con las puertas abiertas y las llaves puestas en plena capital, que no hay problema de delincuencia casi en ningún sitio, fue una de las cosas que nos atrajo a Burkina Faso, y que su gente es muy variopinta, ¿no? Yo siempre digo que si viniera un noruego aquí y se fuera una semana con un cirujano catalán al Valle de Arán, pues contaría maravillas de los españoles, ¿no? Y si luego viniera otro y se fuera a Barbate a vivir con los pescadores que se han quedado en paro, que llevan 3 meses en paro y cantan flamenco, pues contaría otras cosas totalmente diferentes. Quiere decir que los estereotipos sobre África y sobre Burkina Faso, pues queremos romperlos un poco, porque hay gente pues para todo y todo. Hay cosas en común en el país, hay una diferencia muy grande entre lo que es la zona rural y la zona urbana. Hay 3 o 4 ciudades grandes, hay una población de unos 10 o 11 millones de habitantes, y en las ciudades pues normalmente se vive a otro nivel, a otro ritmo. La escolarización en la zona rural es mucho menor, como veremos ahora. y el nivel social pues también es un poquito superior en las ciudades. No se ven niños muertos de hambre por las calles, gracias a Dios, no se ven niños famélicos, pero sí hay problemas sanitarios muy graves. Por ejemplo, el 50% de los niños sufren de malnutrición crónica. Quiere decir, no tienen un peso y una talla adecuada a su edad, tienen muchísimos parásitos, sufren retrasos a niveles neurológicos y escolar. No son niños de los que tú veas en la calle raquíticos ni inflados con una enfermedad grave, pero sí hay un verdadero problema de eso. La esperanza de vida es de 48 años, imaginaros aquí, una esperanza de vida cerca de los 80 años, pues cualquiera que tuviera aquí 45 o 50 años ahí, pues ya sería un viejo reviejo a punto de palmarla. Solamente el 50% de la población tiene acceso a agua mejorada. Agua mejorada quiere decir agua de pozo sin tratar. El otro 50% pues tiene, lo único que hacen es agujeros en la tierra, y cuando sale el agua, pues a 4 o 5 metros, pues beber agua sucia. Imaginaros también el problema de diarrea tan grande que eso puede suponer. Hablar un poquito más del país, por ejemplo, decir que la etnia principal es la etnia Mossi. Estuvimos viendo al rey de los Mossi, pon la foto del rey de los Mossi. Y es una foto curiosa, pero que nos lleva a una reflexión, ¿no? El reino Mossi es un reino instaurado en el África Occidental desde el siglo XIII, y pues la capital estaba por Burkina Faso. Había sido uno de los reinos más poderosos hasta 1896, fecha que llegaron los franceses, y en apenas 3 meses conquistaron el reino Mossi y sobre todo Burkina Faso, ¿no? Pues resultaba curioso cuando nos enseñaban las armas con las que luchaban con los franceses, y tú pensabas, madre mía, cuando esta gente lleva aquí con los cañones y los fusiles, esta gente le duró un asalto. Y así fue, tardaron 3 meses, desde septiembre del 96 hasta enero de 1897, en conquistar todo el país. La reflexión que nos lleva es que las culturas africanas son muy frágiles, y cuando llega un tanque, como yo digo, de cultura occidental en el siglo XIX o en el siglo XX o ahora en el siglo XXI, pues se lo lleva todo para adelante muy, muy fácilmente. Hay cosas que se mantienen, pero otras cosas que no se pueden mantener. Entonces, del rey Mossi de antaño, pues nos queda la foto que podéis ver, pues la foto siguiente. El de en medio es el rey Mossi, la vigésima generación ya, pues del siglo XIII, imaginaros. Y nada, pues vive del poco turismo que puede haber, ¿no? Esta foto, dale atrás. Esa foto, la de atrás. La foto de atrás, pues es una gracia verla, ¿no? Porque cada silla de plástico era diferente, y esa era la sala de recepción del rey Mossi. Una de las preguntas curiosas que le hicimos es que si conocía al rey Juan Carlos I de España. Y nos dijo que sí, que de referencia lo conocía, pero que no había tenido todavía el honor y el privilegio de conocerlo personalmente. Nada, pues esto es lo que queda del gran reino Mossi. Cosas curiosas, por ejemplo, del reino Mossi, los enterramientos que hacían. Visitamos un museo de la muerte Mossi, era muy, muy curiosa. Y si hay algo que tienen en común todos los burkineses, es su gran religiosidad. Se pueden ser musulmanes, protestantes, metodistas, evangelistas, animistas, que todavía quedan animistas, pero todos son profundamente religiosos. O sea, el africano, el burkinés, no concibe una persona sin tener un enlace con el maya, un enlace con lo divino. Contar, por ejemplo, cosas curiosas de los entierros Mossi, y es que cuando se moría alguien, primero tenían que descubrir si había sido por muerte natural o había sido asesinado, ¿no? Y entonces, delante del difunto, cogían un pollo, lo decapitaban, le cortaban el cuello y dejaban el pollo andando por ahí sin cabeza. Porque la verdad es que para la mayoría de cosas que hacen los burkineses, siempre le cortan el cuello a un pollo. Luego se lo comen, ¿no? Por supuesto, y es una manera de aprovechar el pollo como predilección y como fuente de proteína. Si el pollo caía boca arriba, es que se había muerto de muerte natural, no había problema, se enterraba y ya está. Pero si el pollo caía boca abajo, es que se había encargado al difunto en cuestión. Y por lo tanto había que descubrir quién era el asesino. Entonces, para eso, se cogían a dos jóvenes, se les tapaban los ojos y hacían que se subieran al difunto aquí en los hombros, ¿vale? Entonces el fetichero, que es el MacGyver, el jefe de la aldea, todavía es así, habla con el muerto y le dice que dirija su cabeza hacia su asesino. Entonces eso es lo que hace. Como estilo la Ouija, ¿eh?, el muerto se dirige con la acción de los dos componentes que lleva debajo hacia el que se le ha cargado. Cuando al que se le ha cargado se le dice, se le reprocha y tal, se le juzga y se le echa de la comunidad para siempre. En Burkina y en África, que uno no pertenezca a la comunidad, pues significa casi casi la muerte segura, o sea que no es ninguna tontería. Esto es una imagen de la ciudad, la mezquita de Bobo, la mayoría son musulmanes, dale un poco para adelante. Otro pueblo, por ejemplo, que conocimos, que es muy curioso, es el pueblo Lobi, y realmente nos dijeron, todavía si queréis conocer la gente que vive como hace 300 o 400 años, visitar el pueblo Lobi. Los Lobi llegaron a Burkina Faso huyendo de los esclavistas en el siglo XVII. Son 3 millones de personas las que hicieron esclavos portugueses, españoles, árabes, ingleses y demás gente de buena cultura. 3 millones, y eso lo que hizo fue unos desplazamientos internos por África, y en este caso los Lobi pues subieron de la costa de Ghana, de Benin, de Nigeria, y se metieron a Burkina Faso. 1.200 kilómetros, les aseguraban que las hordas de los esclavistas no llegaran tan arriba. Se quedaron en esta zona y ahí cultivaron pues una lengua propia, una religión propia y una manera de estar pues también propia. Cosas curiosas de los Lobi, por ejemplo, son polígamos. El jefe, el hombre en cuestión, se hace una choza para la mujer, y entonces busca a la mujer y le dice, igual que las rapaces con los niños, y le dice, mira qué choza tan bonita que tienes, vamos a casarnos, y efectivamente la mujer se casa con él. Pero la mujer coge un cacharro de barro y se lo guarda en su choza, y es el cacharro del divorcio. Cuando la mujer está hasta las narices de su marido, públicamente saca el cacharro de barro, lo rompe y se puede ir sin problema a buscar a otro hombre. Es más, cuando las mujeres se hinchan de trabajar, porque imaginaros el curro que lleva una mujer en África, cultiva la tierra, cultiva al marido, dale de comer a los críos, vea por agua, de todo, como aquí, pero más todavía. Y sobre todo, para que las mujeres tengan un ahorro propio y un futuro propio, hay una huerta que se llama la huerta de la mujer, y en ese huerto solamente puede entrar la mujer en cuestión a trabajar. Por supuesto, los beneficios de esa huerta son solamente para la mujer, a condición de que la mujer solo trabaje esa huerta cuando no haya sol. Quiere decir que la mayoría de mujeres africanas se levantan sobre las 4:30, las 5 de la mañana antes de que salga el sol, trabajan su huerta y a partir de que amanece pues ya hacen las labores familiares. Cuando la mujer está hinchada de irse a dormir con el marido, porque duerme en una choza aparte, le dice, hacho, yo no puedo con tanto, te tienes que buscar otra mujer que nos eche una mano. Entonces el hombre lo obliga a construir otra cabaña, y así, por ejemplo, hay aldeas pues que es un marido con 10 mujeres y con unos 34 o 40 niños. Pasa para adelante. Bueno, pues cosas curiosas sobre la manera de vivir de los burkineses, ¿no? Hay mucho, y a mí cuando hablo siempre de religión me queda una reflexión de un compañero de la ONG que nos ayudó a construir el colegio, que decía que él era musulmán y que su novia era católica. Y yo le dije, chacho, ¿y no habéis discutido nunca por religión? Y él se extrañaba, decía, ¿cómo va a discutir de religión? Si prácticamente esto es lo mismo. Digo, ¿tú cuando tengas un hijo qué? ¿Va a ser moro o cristiano? Dice, pues yo le enseñaré mi religión, mi mujer le enseñará la suya, y el Zagá, cuando tenga 10 o 12 años, pues elegirá una a otra, ¿no? A mí realmente me dejaba alucinado, ¿no? Cuando veía en Lorca, por ejemplo, los problemas que hay para abrir una mezquita en un barrio cualquiera, o los conflictos que hay, ¿no?, en Europa entera, o en, ya no te digo nada, en Oriente Medio y en Asia y en África, ¿no? Encontrar gente con este nivel de tolerancia, ¿no?, en muchos aspectos y sobre todo en el aspecto religioso, pues decía, mira, esto es una de las grandes cosas que podemos aprender los europeos de los africanos. Vamos a ver ahora un poco el tema de la escuela, el tema de la inauguración de la escuela. Pues nada, después de viajar 3 o 4 días por Bobo, fuimos del 11 al 18 de septiembre de este año, por el país, por Burkina, pues nos fuimos a Bobo a ver lo que habíamos ido a ver realmente, que era la escuela que habíamos construido. Estas son imágenes de la escuela, es la primera vez que la veíamos, y nada, la verdad es que es muy emotivo entrar y que uno vea y recuerde todo el esfuerzo, porque ha costado mucho esfuerzo, a los que estoy aquí, que no lo sepáis, os lo digo, ha costado mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho trabajo en que ese edificio con 3 aulas, un despacho y un almacén esté construido ahora mismo allí. Nada, es muy emotivo la entrada, la ONG nos hizo un recibimiento espectacular, ¿no? Mirad la camiseta de Merci a Les Amis Español. Estuvimos terminando de negociar algunos temas que tuvimos algunos problemas. Tuvimos un problema gordo y es con el mantenimiento de los presupuestos. Nosotros teníamos un presupuesto para construir la escuela, un presupuesto para las sillas y para las mesas, pero resulta que Burkina hay un desarrollo económico y social bastante importante, lo hemos notado en un año y medio que hemos ido. Se está construyendo bastante. Burkina no produce hierro, no produce cemento, no produce nada de petróleo. Todo lo que hay se tiene que importar. Imaginaros lo que puede suponer eso. Y lo que está habiendo es un movimiento especulativo muy grande. La gente compra el hierro, compra el hormigón, el cemento, compra la gasolina y la va sacando a cuenta gota. ¿Qué pasaba? Que el presupuesto que nos hicieron en el mes de febrero o marzo, pues le costó mucho trabajo al constructor, conseguimos que lo mantuvieran, y le costó mucho trabajo pues mantener ese presupuesto. No pasó así con las sillas y con las mesas, que el que nos hizo las sillas y las mesas nos dijo que es que él no podía comprar el hierro a ese precio que nos había dicho 2 meses antes, y por lo tanto pues nos subió parte el precio. Una vez que hicimos todas esas negociaciones, pues nada, el día 17 por la tarde, viene el 17, inauguramos la escuela, hubo un acto muy muy grandilocuente, con muchas autoridades. Por ejemplo, estaba el teniente alcalde de Bobo, de una ciudad que tiene 1,5 millones de habitantes, estaba la embajadora de Burkina en Estados Unidos, estaban los jefes cantonales, los jefes religiosos, el consejero de educación de la región. O sea, que fue un acto importante. Y nada, y en el acto pues se combinaban discursos y se combinaban pues cosas musicales, ¿no? Pues actuaciones musicales. Aportamos también 140 kilos de material escolar, que quiero aprovechar la ocasión para agradecer a las librerías de Totana, a Lama, a Ledo y Puerto Lumbreras, que aportaron los 160 kilos de material escolar. La mayoría del material escolar fue aquí a la escuela nueva, aunque también repartimos varias maletas en otras escuelas de Burkina Faso que íbamos encontrando. Y nada, aquí vamos a ver la placa. Para el amútico. La placa que tiene esta escuela, ¿no? Yo siempre digo que es una escuela de todos, en la puerta de la escuela de la escuela de Burkina. Pone, pues nada, escuela donada por la AMPA de Totana, Lama y Aledo, en colaboración con la ONG de allí, con Jeff Burkina. Y abajo pone el voluntariado en lo cotidiano.